Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos, un día más, os damos la bienvenida al espacio más internacional de Radio UMH. Les hablan Liz Gaibar y Estefanía Moreno y no olvidamos la inestimable ayuda del control técnico Luis Miralles. Bueno, Estefanía, ¿qué tal?
Buenos días, Liz. Pues sí, hoy comenzamos una nueva temporada de Global UMH y a partir de este curso nos podréis escuchar todos los lunes de la tercera semana de cada mes de 12:30 a 1:00.
Hoy tenemos un programa realmente interesante, ya que conoceremos de cerca cómo se trabaja en la Comisión Europea, ya que hace unos días estuvo aquí Camelia Paraschiv, que es experta en comunicación dentro de la Comisión, y Doru Francescu, que es director de la organización Watch Europe. Ellos nos hablaron un poco sobre las elecciones europeas, que están relativamente próximas y que son bastante importantes, y creo que es una entrevista que nos puede acercar bastante a la Unión Europea.
Exacto, pero antes de escuchar la entrevista, comenzamos el programa con las noticias más destacadas del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH.
El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández viaja a Ginebra para participar en la conferencia anual de la Asociación Europea para la Educación Internacional.
La conferencia anual de la Asociación Europea para la Educación Internacional se ha celebrado este año en Ginebra, donde han participado más de 5.000 profesionales de educación superior. La UMH ha estado presente a través de Vicerrector Adjunto de Relaciones Internacionales para la Internacionalización, Ausias Garrigós, la directora del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Inma Blaya, y la técnico del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Úrsula Crees, que han acudido al encuentro con el objetivo de potenciar la internacionalización de la universidad.
Los representantes de la UMH se han reunido con 24 universidades europeas, asiáticas y americanas para ampliar el número de convenios de intercambio de estudiantes y profesorado de la universidad a través de programas de movilidad. Úrsula Crees, personal del servicio, profundiza sobre la participación de la UMH.
Los objetivos al asistir a este congreso era, por una parte, conocer a nuevos posibles socios y, por otra, reforzar los contactos con los socios que ya tenemos. Siempre es bueno ponerle una cara a la persona con la que estás tratando. Y en este sentido sí que hemos conseguido nuestros objetivos, porque incluso con los socios que ya estamos trabajando hemos podido ampliar alguna oferta en cuanto a la movilidad de estudiantes, ampliarla a otras titulaciones, y con los nuevos estamos trabajando. Es un trabajo de seguimiento ahora, de que nos han mandado ellos un convenio, borrador, para estudiarlo y tal. Esperamos que salgan muchas nuevas opciones.
La UMH lanza una web en chino para mejorar la accesibilidad de los estudiantes asiáticos.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández y el Servicio de Comunicación han lanzado una nueva web de la UMH en chino, como parte de las actividades de proyección y expansión de la universidad en el continente asiático. En el impulso de esta nueva acción ha colaborado también el Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación. La nueva página recoge contenidos docentes, académicos y organizativos de la UMH.
La revista Global UMH dedica su último número al poeta chicano y doctor honoris causa por la UMH, Tino Villanueva.
El tema central del cuarto número de Global UMH es el nombramiento de Tino Villanueva como doctor honoris causa por la UMH, acto con el que se clausuró el pasado curso académico. Villanueva es profesor jubilado de la Boston University y un poeta de referencia para el movimiento chicano de los Estados Unidos. Os recordamos que podéis escuchar la entrevista que le realizamos sobre el movimiento chicano y la situación actual de la población de origen latino en Estados Unidos en internacional.umh.es.
El Club Erasmus de la UMH comienza las actividades de bienvenida de los estudiantes incoming.
Los casi 200 estudiantes incoming que ya se encuentran en los campus de la UMH podrán participar en las diferentes actividades que está organizando el Club Erasmus de la UMH, con el objetivo de que conozcan mejor su entorno y se relacionen con estudiantes de todo el mundo.
Alicia Espigares, estudiante de la universidad y responsable del club, nos explica las acciones que se prevén para el primer semestre.
Estamos preparando actividades como una acampada, una cena internacional, una excursión al pantano y muchas cosas más. Pueden formar parte del Club Erasmus los estudiantes extranjeros y nacionales que durante este curso estudiarán en la UMH y sus buddies, pero también todos los estudiantes que se han ido o se van a ir a estudiar fuera de la UMH. Puedes encontrar más información en las redes sociales @cluberasmusumh.
La UMH organiza sesiones informativas sobre los programas de movilidad.
El Servicio de Relaciones Internacionales de la UMH organiza los días 29 y 30 de octubre sesiones informativas sobre programas de movilidad. El objetivo de estas charlas es informar a los estudiantes sobre los diferentes programas de intercambio que posee la UMH, los requisitos lingüísticos y académicos, el procedimiento de solicitud y las fechas claves, así como resolver posibles dudas.
Mónica Candela, personal del servicio, explica en qué consistirán las sesiones informativas.
Vamos a explicar todos los programas de intercambio que tenemos en la oficina, tanto a nivel nacional como internacional. Explicaremos el programa Erasmus, en qué consiste, los requisitos para participar, incluso daremos la información de cuándo va a ser la prueba de nivel. Explicaremos el programa SICUE, que es a nivel nacional, y también el programa destino, que es para fuera de la Unión Europea.
Ha abierto el plazo para solicitar el programa Erasmus Plus en varias modalidades.
Además de la movilidad de estudios, el programa Erasmus Plus ofrece otras posibilidades de tener una experiencia internacional a la comunidad universitaria. De entre ellas, permanecen abiertos varios plazos, las destinadas al personal de administración y servicios para realizar estancias de formación en instituciones europeas, las que puede solicitar el personal docente para impartir docencia o recibir formación y la que pueden solicitar estudiantes para realizar prácticas en instituciones europeas.
Consulta más información y revisa los plazos de cada convocatoria en internacional.umh.es. La UMH y la Consellería de Transparencia firman un convenio para desarrollar el proyecto de cooperación universitaria al desarrollo.
El rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor, y el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat, Manuel Alcaraz, han renovado un convenio de colaboración para desarrollar el proyecto Cooperación Universitaria al Desarrollo. La renovación de este convenio cuenta con un presupuesto de 130.000 euros para la financiación de las diferentes actividades dirigidas a la cooperación al desarrollo y a la implantación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en la universidad.
La UMH apuesta por la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Durante el mes de septiembre, la UMH ha acogido diversas actividades formativas y de sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En septiembre se celebró la jornada Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Municipios Valencianos, con la colaboración del Fons Valencià per la Solidaritat. El evento contó con las intervenciones de Federico Bullolo, director del Alto Comisionado de Agenda 2030, y de Antonia Moreno, directora de la Consellería de Cooperación y Solidaridad. Además, en octubre la UMH recibió la exposición de la Fundación Vicente Ferrer y se celebró una conferencia sobre su labor social en la India a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Mónica Ballester, personal del área de cooperación y voluntariado de la UMH, comenta la aportación de la UMH a la consecución de la Agenda 2030.
La UMH, en colaboración con la Generalitat y las ONGs, continúa trabajando en la sensibilización y formación de la comunidad universitaria sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muestra de ello es el próximo curso de Transparencia de Cooperación al Desarrollo y el curso sobre Igualdad de Género que desde el área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado se van a realizar.
Concluye la octava edición del programa de voluntariado de la UMH en Ruanda.
Un año más, el programa de voluntariado de la UMH en Ruanda ha permitido a 24 miembros de la comunidad universitaria desplazarse al país africano para colaborar en diversos proyectos de cooperación. Entre sus tareas ha estado la de prestar apoyo docente en las escuelas de Nemba y Musanze, realizar sesiones de formación al personal sanitario del Hospital de Nemba y colaborar en varios de sus servicios como la unidad de psiquiatría, pediatría o fisioterapia.
Una breve pausa y pasamos ya a la sección de entrevistas.
Por favor, una caña.
Oye, hablando de cañas, ¿sabías que en Egipto en el año 2000 a.C. ya tomaban la cerveza con cañas porque tenía granito flotando?
¿Y eso?
Pues mira, les encantaba la cerveza, les gustaba tanto que obligaban a sus hijos en el colegio a que se la tomaran.
¿Cómo sabes eso?
Pues mira, lo escuché el otro día en el programa Consentido en Radio UMH. Lo hacen todos los viernes de 11:30 a 12:00 a.m. y lo puedes escuchar o por internet o directamente en la sintonía de su dial.
¿Y tienen Facebook?
Por supuesto, Consentido.
Pues no me lo voy a perder.
Hoy tenemos en Global UMH a Camelia Parachip, experta en comunicación, asuntos europeos y relaciones internacionales con 10 años de experiencia profesional a nivel internacional. Camelia es licenciada en comunicación y relaciones públicas y fue alumna Erasmus de la UMH en el año 2007. Además, ha realizado un máster en integración europea y economía de la Unión Europea. En la trayectoria profesional de Camelia, destaca su trabajo en varias direcciones generales de la Comisión Europea, cubriendo sobre todo política exterior, cooperación con terceros países y políticas europeas en el ámbito de la energía sostenible y medio ambiente, cooperación al desarrollo, educación y gobernanza. Actualmente, Camelia trabaja en la Comisión Europea en Bruselas en temas de comunicación, relaciones con la prensa, análisis político e implementación de proyectos europeos. Hoy Camelia ha estado impartiendo una charla de la UMH a través del programa Back to University para acercar un poco la Unión Europea a los estudiantes de la UMH. Y bueno, también tenemos hoy a Doru Francescu, director de la organización Vote Watch Europe. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Y bueno, vamos a comenzar preguntando a Camelia un poco en qué consiste el programa Back to University que has hecho hoy en la UMH.
Sí, pues es una iniciativa de la Comisión Europea y consiste en el hecho de que la institución está apoyando al staff, o sea, las personas que trabajan al interior a ir a las universidades donde han estudiado, hablar sobre temas de Unión Europea en general y también compartir su experiencia personal y de esa manera explicar más y poner una cara real a qué es lo que es la Unión Europea para la gente y para los jóvenes en principal.
¿Qué recuerdos guardas de tu estancia Erasmus aquí en la Universidad Miguel Hernández? ¿Qué fue lo que te animó a venir?
Pues la experiencia internacional per se me ha gustado mucho, o sea, tengo muchos recuerdos muy bonitos. De hecho, me ha hecho mucha ilusión de estar de vuelta hoy aquí en el campus y también de ver algunos de los alumnos de periodismo. Recuerdo las clases que eran muy interesantes, pero también la relación con los colegas españoles que han sido muy acogedores también con los otros compañeros Erasmus, y creo que fue una de las mejores experiencias de vida en mi vida de estudiante, y de hecho creo que me ha abierto la puerta hacia una carrera en las instituciones europeas.
Sí, porque nos has comentado antes que tras tu experiencia Erasmus conociste lo que era el sentido de Europa, ¿no? La importancia que tenía, y a partir de ahí es como dices, comenzaste tu carrera, ¿no? Explícanos un poquito también la importancia que tiene Pro Europa programas como Erasmus, Erasmus Plus Prácticas o incluso el Servicio de Voluntariado Europeo para que los jóvenes puedan conocer el significado que tú descubriste cuando estuviste aquí de Erasmus.
Sí, justamente. Pienso que la Erasmus como programa es uno de los mejores para experimentar qué es lo que significa la Unión Europea en una experiencia propia. Ver todo el conjunto de adaptarse culturalmente, aprender un nuevo idioma, viajar, hacerse amigos de otros países europeos. Es una experiencia realmente muy valiosa, válida para el ámbito profesional también. Y pienso que realmente los jóvenes tendrían que aprovechar esta oportunidad. Ahora mismo el programa Erasmus es uno de los más exitosos de la Unión Europea y es por eso que la Comisión alocó más fondos y hay diversos tipos de intercambios, no solamente para irse a estudiar, pero también hacer prácticas en ONGs o otras organizaciones y así desarrollarse no solamente los skills laborales, pero integrarse en un otro país y, bueno, adaptarse a un otro punto de vista, que al final, sí, eso es lo que la Unión Europea hace, es proteger y representar un interés común europeo con valores que todos compartimos. Y creo que también el servicio de voluntariado ofrece esa oportunidad y sobre todo en países que están afuera de la Unión Europea.
¿Y crees que el sentimiento de unidad de la ciudadanía en Europa, existe ese sentimiento o poco a poco crees que se puede ir en crecimiento con ese tipo de programas, sobre todo dedicados para los jóvenes, ¿no? Para que desde que somos jóvenes conozcamos que la unidad de Europa, lo que nos aporta, como has comentado, es bueno también desde nuestra perspectiva personal, pero también a nivel global.
Sí, bueno, pienso que una vez que los jóvenes participan en este tipo de programas, se dan cuenta que tenemos, que compartimos tantos valores. Y también una vez que están sobre todo en, afuera de la Unión Europea, donde pueden experimentar, bueno, cómo es la cultura y la gobernanza en otros estados que tienen problemas con la democracia, con la libertad de expresión, incluso con, bueno, temas del medio ambiente. Se están dando cuenta más de todo lo bueno que tenemos al interior y cómo cada uno de nosotros al final contribuye a mantener estos valores en la Unión Europea.
A nivel comunicativo, ya que te dedicas a ello, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más disfrutas?
Me gusta mucho, en mi trabajo en general, pienso que me gusta el entorno internacional, el hecho de que estoy trabajando con colegas de varios países europeos y en temas de comunicación en particular, eso aprendí mucho. Porque hay que tener más cuidado con incluso con palabras que utilizamos para que no estén para que estén entendidas de la misma manera en varios contextos. Y eso, del punto de vista profesional, creo que te ofrece un crecimiento y un valor añadido como comunicador. Y también me ofreció una capacidad de adaptarme más a la audiencia que tengo. Y claro, me gusta comunicar sobre los proyectos y las políticas de la Unión Europea que tienen realmente un impacto en la vida de la gente.
Hoy en la charla habían muchos estudiantes que estaban interesados en trabajar o saber cómo has logrado, ¿no? Trabajar en la Comisión Europea. ¿Nos puedes comentar un poco qué opciones hay, cómo empezar, ¿no? Porque también es un camino largo, pero que merece la pena.
Sí, sí, es un camino largo, pero sí que merece la pena. Yo he comenzado con unas prácticas en la Comisión Europea y pienso que es una buena opción para los estudiantes que estén interesados en ver cómo sería una carrera en las instituciones. Son prácticas ofrecidas por la Comisión Europea, pero también por el Parlamento. Tienen plazo 2 veces por año y, bueno, la información se encuentra en la web. Son prácticas pagadas, lo que, bueno, está bien para los estudiantes y luego, bueno, si uno quiere trabajar dentro de las instituciones, hay que pasar unas oposiciones que están organizadas por EPSO. Y, bueno, se tiene que dedicar mucho tiempo para la preparación, porque es verdad que es un proceso bastante, por lo menos al principio, es bastante difícil, pero sí, diría que merece la pena investir el esfuerzo. Y, bueno, también quizás añadir que como oportunidades de trabajo en la experiencia en torno de las instituciones europeas, hay muchas ONGs, think tanks, otras organizaciones que trabajan en el ámbito europeo o con proyectos europeos, donde es más fácil llegar. Incluso actualmente el programa Erasmus ofrece esa oportunidad de hacer prácticas en otra organización. Y bueno, los estudiantes podrían tomar ese camino, que es también muy valorado si en algún momento deciden de trabajar para las instituciones.
organizaciones como puede ser la que es director DORU, Bob Watch Europe. ¿Qué trabajos realizáis en la organización? Explícanos un poquito qué hacéis e incluso cómo podrían los estudiantes de la OMH participar o realizar prácticas en vuestra organización.
Pues sí, en VoteWatch lo que hacemos es monitorizar las actividades de los eurodiputados. Hay muchos eurodiputados de todos los países miembros de la Unión Europea y nosotros hacemos un trabajo de investigación para saber cuáles de los eurodiputados han votado a favor de cada una de las leyes que son adoptadas para las instituciones europeas, para que la gente sabe cuáles son los diputados que han estado en mayoría o en minoría cuando se hacen las decisiones. Hay muchas otras instituciones de investigación como VoteWatch, pero la nuestra institución es especial porque nosotros trabajamos con muchos datos cuantitativos, es decir, miramos cada uno de los votos de cada uno de los eurodiputados. Es decir, tenemos millones de datos sobre todas las decisiones y por eso podemos decir con mucha precisión cuál ha estado la actividad de cada uno de los diputados. Eso es aún más importante ahora porque nos acercamos a las elecciones europeas del año siguiente. Y entonces todos los ciudadanos estarán interesados a saber qué ha hecho sus diputados. Nosotros tenemos partenariados con otras, con universidades en el continente europeo, pero también con una universidad de los Estados Unidos, que envían estudiantes a través de programas de estudios, como el programa Erasmus, que es muy, muy fácil, es porque la Unión Europea es la institución que paga por eso. Entonces, los estudiantes no tienen que pagar para mantenerse en Bruselas.
A mí, en este punto, y me gustaría que me respondierais los dos, hay una cuestión y es, como precisamente has dicho, las elecciones europeas están próximas. Y no sé si pasa en todos los países, pero por lo menos en España parece que hay una cierta lejanía de la ciudadanía a la hora de votar a sus representantes en Europa, no en España solo. Entonces, me gustaría, si para los oyentes que al final están en un entorno universitario, ¿qué importancia diríais que tiene votar en las elecciones, para las elecciones europeas? O sea, que la implicación, que haya una implicación por parte de la ciudadanía hacia sus representantes políticos.
Obviamente las elecciones europeas son muy importantes, pero es difícil para los ciudadanos de entender por qué son importantes. Pero los ciudadanos tienen que saber que hasta 80% de las leyes vienen desde Bruselas y Estrasburgo. Pero eso no se sabe porque es muy difícil para los ciudadanos y para los políticos europeos, para los eurodiputados, de explicar a los ciudadanos cómo funciona el mecanismo. Es por eso que los políticos nacionales tienen la oportunidad de decir que es por su mérito todas las decisiones que se cogen también en Madrid. Pero en realidad, la realidad es esa, que hasta 80% de las leyes están decididas en Bruselas antes de ser decididas en Madrid, por ejemplo. Es así. Y entonces las leyes que tendremos en los siguientes 5 años dependerán directamente de la composición del Parlamento Europeo a partir del verano próximo.
Diría que las elecciones son un momento muy importante, es el momento principal donde los ciudadanos escogen qué es lo que Europa quieren tener, por lo menos por los siguientes 5 años. Así que es un momento muy importante donde tendrían que participar y votar.
Sí,
a mí me gustaría, para concluir la entrevista y un poco en línea de todo esto, y es una pregunta que también me gustaría que me respondieran los dos, bueno, nos ha quedado claro que es importante, que son importantes las elecciones europeas, que nos afectan más de lo que a menudo creemos. Recordamos que todas las políticas, y vemos que según en qué países de Europa difieren bastante unas políticas de otros países, al final las decidimos entre comillas nosotros. La otra pregunta que me gustaría hacer, porque creo que tenéis conocimiento suficiente para hacerla, independientemente de si habéis hecho una estancia Erasmus o no, es porque al final la experiencia internacional es porque muchos de nuestros oyentes van a realizar una estancia Erasmus o han realizado una estancia Erasmus. ¿Qué consejo le daríais a una persona que quiera ampliar un poco sus fronteras y quiere irse más allá de lo que conoce y viene a otro país europeo o viene a hacer un voluntariado? ¿Recomendaríais que se movieran? ¿No? ¿Algún consejo?
Sí, lo que es muy importante es estar en un ámbito donde puedan interagir con gente de varios países, sea europeos o no europeos, porque eso es lo que les dará un crecimiento personal. También la facilidad de adaptarse después. Bueno, un consejo sería de viajar o bueno, de hacer unas prácticas, tener una experiencia profesional internacional y estar abierto a aprender de otras culturas, también de darse cuenta que hay cosas buenas, hay otras cosas malas que cada uno de nosotros tenemos a nivel personal, pero también cultural, aprender de ellas y sobre todo aprender de cómo hacer lo mejor de todo lo que nos entorna. Quisiera fomentar que es muy importante, sí, al participar a proyectos internacionales.
Pues en ciencias políticas hay un dicho, una persona o un experto que conoce solo un país, en realidad no conoce ninguna, porque es solo a través de la posibilidad de hacer comparaciones entre países que comprendes tu mismo país y comprendes dónde estás en la carta europea, en la carta internacional, y entonces obviamente necesitas irte en un otro país para poder ver cuáles son las perspectivas de los otros, incluso sobre tu mismo país. Es como mirar en el espejo de verte a tu mismo a través de los ojos de los otros. Es muy, muy importante.
Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esos consejos, seguro que nuestros oyentes también, y ha sido todo un placer conocer más y poder que estar aquí hablando con vosotros y aprender, porque sobre todo hemos aprendido mucho hoy.
Muchas gracias.
Muchas gracias.